Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 5 de junio. Se están llevando muy pesado Donald Trump y el empresario Elon Musk. Iniciaron una guerra abierta con graves acusaciones mutuas después de que el dueño de Tesla criticó el proyecto de ley presupuestario del presidente de los Estados Unidos. Entre los puntos más álgidos de esta batalla épica de hoy están... Bueno, inicia la semana pasada cuando Musk dice que Trump había ganado la presidencia de Estados Unidos gracias a él. Además, el multimillonario lanzó una bomba mediática, acusó que Trump aparece en los archivos del caso Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. Trump no se quedó de brazos cruzados, amenazó con retirar subsidios y contratos gubernamentales a empresas ligadas a Musk para, dijo, ahorrar billones y billones de dólares. La telenovela completa se la tengo con el análisis de Talia y Jan en unos minutos. Vandalizan oficinas de la CENTE. Integrantes de la CETEG irrumpieron hoy en instalaciones del CENTE en la Ciudad de México, donde quemaron playeras y papelería. En otro punto, al sur de la Ciudad de México, miembros de la CENTE bloquearon Avenida Universidad frente a las oficinas de la SEP. El secretario general de la sección 9 de la CENTE, Pedro Hernández, bueno, él dice que sus manifestaciones han sido pacíficas. Parece que no se acuerda de lo que sucedió ayer en la Secretaría de Gobernación. Escuche.
Más allá de las incomodidades de las movilizaciones, no ha tenido ninguna situación de confrontación y así lo vamos a mantener.
Por la mañana, la presidenta Sheinbaum dijo estar en desacuerdo con los actos de violencia registrados frente a la Secretaría de Gobernación ayer por parte de un pequeño de grupos de encapuchados. Pidió a los maestros deslindarse de estas acciones o asumirlas.
O aprueban o se deslindan, porque ¿cómo es posible que haya una mesa de diálogo y de pronto un grupo de personas, porque eran muy pocas realmente, aventando piedras, queriendo romper la puerta de Gobernación?
El tío Sam protege a quienes dotan de armas al crimen organizado. Como lo escucha, la Suprema Corte de Estados Unidos impidió que dos armeras sean demandadas por el gobierno de México, acusadas de ayudar al tráfico ilegal de armas de fuego, a los cárteles de la droga, de alimentar la violencia armada en el país. La presidenta Sheinbaum dijo que este tema se va a revisar. Posteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su desacuerdo con esta resolución, expuso que agotará todos los recursos legales y diplomáticos para frenar el tráfico ilícito de armas. A 16 años del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, la presidenta Sheinbaum expresó su solidaridad y acompañamiento con las víctimas.
Siempre nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento con las víctimas. Zoe ha estado, desde que llegó al IMSS, muy de cerca con este tema. Incluso las familias nos ayudaron en validar el diseño de los nuevos centros de educación y cuidado infantil.
La presidenta manifestó su desacuerdo con que jueces absuelvan sin explicación alguna a personas señaladas de crímenes, como sucedió con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, absuelto en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
No estoy de acuerdo. Cuando hay sustento en la investigación, es este tema de la reforma al Poder Judicial. Este es otro caso más, como el caso también que nunca quedó claro de la liberación de muchísima gente en el caso Ayotzinapa por tortura.
La presidenta Sheinbaum confirmó que hoy se reabrieron los museos que tuvieron que cerrar temporalmente debido a un problema en la licitación para la seguridad de los recintos.
Hubo un problema ahí en el tiempo de adjudicación de la licitación que tuvieron en el INAH para la seguridad, y por esa razón se cerró. Pero ayer que vimos el tema y hablamos con Diego y todo, de inmediato se abrieron.
En el Día Mundial del Medio Ambiente, la presidenta Sheinbaum puso en marcha la Estrategia Nacional de Limpieza de Playas y Costas 2025-2030 en 12.000 kilómetros a lo largo del territorio. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sumó a su estado al arranque de la estrategia impulsada por la Presidencia de la República. Esto y más, regresando de una pausa. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con la telenovela completa de la guerra que existe entre Donald Trump y Elon Musk. Se acabó el amor. Pero antes, usted que está en sus vehículos, tome en cuenta que hay tráfico en varios puntos de la capital del país. Llegue a tiempo a su destino. Oficial José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos en la zona centro de la capital porque hay que seguir tomando en cuenta que continúa cerrada totalmente la circulación en ambos sentidos de la avenida Paseo de la Reforma, esto entre las inmediaciones de la avenida Hidalgo y la zona del Ángel de la Independencia, ya que continúa el plantón por parte de integrantes de la CENTE justamente en el cruce de Reforma e Insurgentes. Así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que brinda la zona de Chapultepec o incluso las inmediaciones del circuito interior para así evitar cualquier tipo de contratiempo. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, desde la semana pasada que Elon Musk criticó y duramente el megaproyecto de ley presupuestaria de Donald Trump, el divorcio entre ambos comenzó. Dejó su encargo Elon Musk en el gobierno de Trump y la guerra ha ido aumentando hasta que hoy de plano Musk dijo que Trump había ganado la presidencia de Estados Unidos gracias a él, así como las mayorías en el Congreso. Trump le responde a Elon que he was wearing thin. ¿Qué quiere decir en inglés? Pues mire, es como argot, en español vendría siendo algo así como que es muy largo pa' huevo y muy gordo pa' aguacate. Y además remató, se volvió loco, dijo. Entonces Musk arremetió y acusó que Trump aparece en los archivos del caso de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. Aseguró que por ello esta información no se ha hecho pública. Es hora de lanzar la gran bomba. Donald Trump está en los archivos de Epstein. Es la verdadera razón por la que no se ha hecho pública, dijo. Además, le deseó un buen día. ¿Cómo respondió Trump? Cancelando los subsidios y contratos de Elon Musk para ahorrar billones y billones de dólares, según dijo. Además, se manifestó sorprendido sobre por qué Biden no los canceló antes. Nosotros estamos sorprendidos. ¿A poco hasta ahorita se dio cuenta Donald Trump? Bueno, ya ve cómo es la gimnasia y la magnesia. Los aranceles de Donald Trump van a causar una recesión en la segunda mitad del año, aseguró Elon Musk. Y luego retuiteó un video de Donald Trump, en donde se ve bailando muy contento en una fiesta de Jeffrey Epstein, esto en 1992. Ahí lo dejó Elon Musk, este retweet. Y así esta batalla épica que era previsible, pues entre otras cosas, dos egos de este tamaño, nada más, no caben en el mismo lugar. Bien fresa, queda con esta batalla de hoy la épica bronca entre Thanos y Loki. Fresa quedó. Talia Isyan, analista internacional, te saludo como siempre con muchísimo gusto. ¿Cómo ves esta bronca y de dónde viene? ¿Cómo se construye este desencanto en este par que le decían, pues ahora sí que el dúo dinámico, el joven maravilla y Donald Trump, pues ya, un divorcio?
Exactamente, Juan. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Mira, tal como dijiste, estamos viendo una telenovela. Y a lo mejor no es tan sorprendente que haya pasado, pero es muy interesante campo de batalla que son las redes justo donde están exponiéndose de una manera muy, muy explícita, de una manera incluso muy humillante. Estos dos figuras muy importantes, no únicamente para el círculo republicano, sino también para el círculo de todos Estados Unidos, incluso para los demócratas, porque Elon Musk tiene referencias diferentes. Entonces, estamos hablando por un lado del hombre más rico del mundo, según el más visionario, y por otro lado estamos hablando del hombre según más poderoso del mundo, hablando en términos políticos. Pero yo creo que esta lucha el día de hoy no les va a convenir a largo plazo. Pues a corto plazo ya vimos que aproximadamente 17% del stock de Tesla se cayó. Entonces, a corto plazo claramente es una amenaza porque actualmente Elon Musk tiene inversiones como en 70% del sector público, entre ellos está defensa, está todo lo espacial, está científico, educativo y todo.
A ver, el enfrentamiento con Trump le cuesta caro a Elon Musk. En cuestión de horas, tras este agarrón del día de hoy, Musk perdió 34 mil millones de dólares a través de sus empresas, nada más en unas horas. Talia Isyan, caminaban de la manita. Elon Musk se la vivía en la oficina Oval, llevaba a su chavito ahí a que echara relajo. ¿Por qué se da el desencuentro? Puntualmente, ¿qué pasó entre los dos?
Money talks.
El dinero habla.
Exactamente, es lo que está pasando. A final de cuentas, pues los intereses de Elon Musk fueron dañados por parte de las políticas de Donald Trump. Además, sus políticas, este nuevo bill, este Big Beautiful Bill, promovió pues prácticamente también eliminar todos los favores hacia las políticas ecologistas, hacia todo el tema de coches eléctricos, etcétera. Entonces, eso va a impactar muchísimo a las ventas e inversiones de los negocios de Elon Musk. Entonces, claramente le duele y por eso está tan furiosa ahorita, y Trump es una figura ya inestable, ya vemos que es incongruente con sus discursos, pero eso a largo plazo, aunque Trump ahorita se quisiera mantener un perfil firme, a largo plazo va a perder votos, porque también mucha gente realmente votó por Trump, porque Elon Musk fue una figura muy participativa, importante en esta campaña.
Entonces tiene razón Elon Musk hoy en su tweet al decir que Donald Trump le debe la presidencia e incluso las mayorías en los congresos.
Es correcto. Desde mi perspectiva es correcto, porque a final de cuentas es un gobierno capitalista, es un gobierno republicano, y claramente teniendo tú a un lado el hombre más rico del mundo, tuviste más poder. Uh-huh. Pero también te digo que Elon Musk también está perdiendo porque existen otras empresas rivales que ahorita van a sacar a provecho de que si se cancela los proyectos que están en Ucrania, incluso en otros lados del mundo, otras empresas ya van a ir con sus propios proyectos espaciales, sus proyectos tecnológicos. Entonces, ¿qué va a pasar a Elon Musk? Entonces, allá está la amenaza. Y al parecer también estos dos hombres con egos muy altos tuvieron un pleito que nunca vamos a saber, porque es muy incongruente todo lo que está sucediendo. Parece un chiste.
Parece un chiste, pero no lo es. Así como decían que era una broma que Donald Trump se postulara a la presidencia de los Estados Unidos en su primera campaña, pues una broma, un chiste que se convirtió también en realidad. Talia y Jan, acusaciones muy importantes y muy delicadas. La presunta relación entre Donald Trump y Jeffrey Epstein y la inclusión de Donald Trump en estos archivos.
Es una acusación muy fuerte, pero
¿qué consecuencias puede tener?
Pues muy lamentablemente te podría decir que en un país como Estados Unidos, donde el sistema judicial ya está muy corrupto, a pesar de que se posicionaran como los promotores de la democracia del mundo, pues Trump no es la primera ocasión donde Trump está llevando tantas acusaciones y sus casos judiciales. Hasta hace un año estuvimos aquí analizando, Juan, no sé si te acuerdas, de que qué tan probable era si Trump gobernara el país desde la cárcel. Entonces, yo no creo que esas acusaciones vulneran mucho a su perfil, pero lo que más le vulnera es su discurso, porque un día dice una cosa, promueve una figura, y el otro día dice otra cosa. Lo mismo pasó con Putin, lo mismo va a pasar con Israel muy pronto, seguramente, porque él de alguna manera quiere administrar las finanzas hacia lo exterior de Estados Unidos, pero al parecer su conocimiento y expertise no es suficiente y cada rato se cambia de alianzas.
¿Qué va a suceder con el gobierno de los Estados Unidos en referencia a la cancelación de los contratos y subsidios con las empresas de Elon Musk? ¿Los necesita?
Pues mira, yo creo que sí es una amenaza para Estados Unidos a nivel interno, pero también es una oportunidad para otros países, o sea, emergentes, por ejemplo, China. Ahorita obviamente va a haber un vacío de estos coches eléctricos, va a haber un vacío de estas políticas ecologistas. Hay muchas empresas que ya lo promueven. China está en ascenso, otros países van a estar buscando otros tipos de negocios, otros proyectos espaciales dentro y fuera de Estados Unidos. Entonces, claramente va a haber más rivalidad para Elon Musk en este caso.
Oye, dijo Donald Trump el día de hoy que son billones y billones lo que les cuesta a los Estados Unidos los contratos y subsidios a las empresas de Elon Musk, que no sabe cómo no se había dado cuenta el presidente anterior, Joe Biden. Yo te pregunto, ¿no te causa sorpresa también que Donald Trump hasta ahorita no se haya dado cuenta, o ya se había dado cuenta, o qué es lo que está sucediendo?
Yo creo que ya se había dado cuenta, simplemente se cambió su discurso, y lo más triste es que el estadounidense se lo coma. O sea, ahorita estamos hablando de dos figuras muy importantes, uno más globalistas, o sea, Elon Musk con su visión futurística, y por otro lado, nacionalismo de Donald Trump. Entonces están en choque, a pesar de que los dos sean republicanos en este caso. Aquí es una lucha de poder, no de ideología, porque la ideología se perdió. Estas cantidades que se están expresando ya no tienen credibilidad, porque cada mes está haciendo diferentes declaraciones. Si Elon Musk no lo hace, otra persona, otra compañía lo va a hacer, o otro país va a escalar en estos asuntos de liderazgo global.
Sí, a ver, rápidamente, Natalia, buena parte del pueblo estadounidense, después de que Donald Trump asume su encargo y que Elon Musk comienza a ser su colaborador, se muestra molesto por las decisiones de Elon Musk. Incluso hubo un boicot a sus empresas. Esto le va a dar popularidad a Donald Trump, el que se haya peleado con Elon Musk. Tenemos medio minuto.
Pues yo creo que sí, a lo mejor sí le va a dar popularidad por parte de los sectores más conservadores, los sectores que no apoyaban a los proyectos de Elon Musk, pero también los republicanos que se podrían considerar más progresistas se van a alejar de Donald Trump. Entonces ya Donald Trump no va a poder asegurar para próxima elección su poder.
Talia Izhan, analista internacional, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y seguimos pendientes del desenlace de esta telenovela en su próximo capítulo, que no debe tardar. Gracias, Talia.
Gracias, Juan.
Nos damos una pausa, no se vaya. Regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Integrantes de la CETEC protestaron frente al edificio del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Lo hicieron con violencia, con mazos, con palos, golpearon, patearon la puerta de las instalaciones. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
Así es, Juan, buenas tardes. Y además, después de que pues con mazos rompieron la puerta hasta que lograron ingresar al edificio, le prendieron fuego a las instalaciones, le prendieron fuego al mobiliario, a papelería. De esta manera, el fuego se extendió rápidamente a los 5 pisos del inmueble. Después de esto, tomaron playeras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, las sacaron a la calle y en la calle les prendieron fuego a manera de barricada. Todo esto, Juan, sin la presencia de un solo policía. Sabemos que la zona centro está fuertemente pues vigilada, siempre hay muchos policías, pues en esta protesta bastante violenta no hubo uno solo. Todo esto se desarrolló sin un solo policía, incluso cuando los integrantes de la CETEC pues amenazaban tanto a medios de comunicación como a las personas que pasaban y que querían grabar, no querían que sus acciones se quedaran documentadas y los amenazaban con romperles o quitarles su teléfono o su cámara según fuera el caso. Después de varios minutos fue cuando llegaron los bomberos y fueron ellos quienes controlaron la situación. Los bomberos que pues llegaron a combatir el incendio, pero bueno, también ya los integrantes de la CETEC se habían retirado nuevamente a su plantón en el Zócalo porque son integrantes de la CENTE. Hay que recordar esto, es el mismo grupo que el día de ayer causó también disturbios afuera de la CEGOP y que se robó un vehículo oficial del gobierno de la Ciudad de México, lo vandalizó y hasta el momento lo tienen en calles del centro histórico en Venustiano Carranza sin ninguna consecuencia. Bueno, pues hoy protestan también de esta manera bastante violenta que afortunadamente no tuvo consecuencias fatales porque el edificio estaba vacío, Juan. De haber sido el caso contrario, pues sí hubiera habido consecuencias fatales porque el fuego se extendió rápidamente a los 5 pisos. Las labores de los bomberos continúan hasta este momento para que nos demos una idea de la magnitud del incendio. Uf. Y bueno, la CETEC se ha dicho que esto es en molestia porque presuntamente la sección 22 de Oaxaca ya se habría bajado del paro, de la huelga nacional, y habrían hecho presuntamente un acuerdo para regresar a clases el lunes. Uh-huh. Ellos lo consideran esto una traición y por eso, bueno, su molestia y estas protestas.
Oye, Lisbeth, y por su parte el secretario general de la sección 9 de la CENTE, Pedro Hernández, pues dice que las manifestaciones de ellos han sido pacíficas, ¿no?
Sí, incluso en la mañana... Exacto, incluso en la mañana cuando también tuvieron una marcha integrantes de la coordinadora del Metro Revolución a Pensionista en Buenavista, fue cuestionado acerca de justamente pues los hechos violentos afuera de la CEGOP y de que habían vandalizado y se habían llevado este auto oficial, y bueno, lo desestimó, dijo que habría que ver el contexto, que afortunadamente no había habido presos ni heridos y que eso era lo que importaba. Así sus palabras el día de hoy respecto a pues estos hechos que pues al final del día también son integrantes de la coordinadora.
Bueno, pues ahí estamos pendientes y que pues asuman o se deslindan, les dijo la presidenta Sheinbaum, los integrantes de la CENTE, tras las manifestaciones violentas desde ayer en la Secretaría de Gobernación al exterior. Lisbeth, muchísimas gracias por tu reporte.
Pendientes, Juan, buenas tardes.
Y bueno, también nada más comentarle rápidamente que integrantes de la CENTE pues bloquearon Avenida Universidad frente a las oficinas de la CEP, esto en la colonia Joco, causando un caos vial. En fin, en la mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues por supuesto que dijo estar en desacuerdo con los actos de violencia registrados ayer en la Secretaría de Gobernación por parte de un grupo de encapuchados. Incluyó, como decía Lisbeth Hernández, el robo de un automóvil oficial. Pidió a los maestros que se deslinden de esas acciones o que las asuman. La presidenta destacó que estos grupos lo que buscan es provocar. ¿Qué buscan provocar? Pues una reacción por parte del gobierno para acusarlo de represor.
Pues no estamos de acuerdo. Y pienso yo que las y los maestros o aprueban o se deslindan. Porque ¿cómo es posible que haya una mesa de diálogo, que ellos hayan elegido a la comisión que iba a entrar a la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Educación Pública, y de pronto un grupo de personas, porque eran muy pocas realmente, aventando piedras, queriendo romper la puerta de Gobernación? Es un grupo pequeño, de mucha provocación. Entonces son grupos pues, que quieren provocar. ¿Qué quieren provocar? Que haya represión. ¿Con qué objeto? Pues probablemente que digan, pues es que este es un gobierno represor.
Reiteró la presidenta Sheinbaum que el diálogo con la CENTE no se ha agotado. Señaló que la ley del ISSSTE del 2007 no se puede derogar como ellos lo están planteando. Pero bueno, hay propuestas por parte del gobierno en materia de pensiones. Se están buscando posiciones que se encuentren.
Diálogo siempre va a haber, la puerta del diálogo. El asunto es que el diálogo pues representa pues llegar a posiciones que se encuentren, porque un diálogo para llegar a posiciones que no se encuentren pues es muy difícil, ¿verdad? Pero la puerta del diálogo siempre está abierta.
Temprano esta mañana la Corte Suprema de los Estados Unidos desestimó y además por unanimidad la demanda presentada por el gobierno de México contra varias de las principales fábricas de armas allí en los Estados Unidos. Se les acusa de facilitar el tráfico ilegal de armamento que termina en manos del crimen organizado en México. Los 9 jueces de la Corte coincidieron en que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que fue aprobada en el año 2005, otorga una amplia inmunidad legal a los fabricantes de armas de fuego frente a demandas relacionadas con el uso que los compradores hagan de ellas. Esto dijo la presidenta Sheinbaum sobre este tema.
Son 2 juicios. Vamos a ver cuál es el resultado y les informamos.
Javier Schutte, abogado penalista y socio fundador de Desarma México. Te agradezco mucho que nos acompañes esta tarde para hablar de este tema. Pues la incongruencia por parte de las autoridades en los Estados Unidos dejó muy claro Donald Trump a través de un decreto, allá le dicen orden ejecutiva, que serán catalogados como terroristas también aquellas personas que de alguna manera auxilien o ayuden a los grupos del narcotráfico en México que fueron catalogados con esta denominación. Bueno, las armeras lo son por definición, pero ahí está esta decisión de la Corte Suprema en los Estados Unidos. ¿Cómo la ves, Javier? Bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Juan, por la invitación y tu puntual seguimiento siempre a este importante tema. Y pues, en efecto, la incongruencia es patente. Si realmente hubiera un interés del gobierno estadounidense, de Donald Trump, en perseguir a los cárteles de la droga, en lograr acciones que inhiban su capacidad de fuego, la violencia que ejercen en nuestro país, que cuesta sangre, y con la cual pueden ellos entonces traficar fentanilo hacia los Estados Unidos y generan esta tremenda crisis de salud que sufre aquel país. Si realmente se tuviera esa intención, pues desde luego que lo veríamos reflejado, por ejemplo, en esta iniciativa que se tiene desde la sociedad civil organizada de Estados Unidos de repeal placa, derogar esta ley placa, que es con el razonamiento de esta ley de protección al comercio legal en armas, que la Suprema Corte de Estados Unidos ahora desestimó muy desafortunadamente la demanda. Hay muchas cosas que decir al respecto. En primer lugar, explicar este razonamiento de la Suprema Corte. La ley placa establece una excepción. El primer argumento de México fue que la ley placa no aplicaba para daños cometidos fuera de Estados Unidos, pero este argumento no pega y se hace un argumento que confirma una corte de apelaciones del distrito de Massachusetts de que la ley placa no aplicaba en este caso por una excepción en ella contenida, en virtud de que la industria armamentista, específicamente los que fabrican las armas, habían actuado con complicidad en esta frase en inglés de aiding and abetting, y que por lo tanto al violar una ley federal y ser una causa próxima del daño, se configuraba la excepción de placa y podía conocerse de la demanda. Es también importante decirlo, no ha habido todavía una etapa probatoria, ni mucho menos, sino que lo que se analizó era si solamente lo que México argumentaba, lo que plausiblemente alegaba, daba, era suficiente para argumentar esta excepción a la ley placa. Lo que razona la sentencia de la Suprema Corte es que no se argumentó que en efecto hubiera esta complicidad.
¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Javier Schutte? Tú, bueno, más que pendiente el tema, has sido promotor de estas denuncias desde que fundaste la Asociación Desarma México junto con Gonzalo Aguilar Schinzer. Pues le has dado seguimiento y has colaborado. ¿Qué sigue en el momento en el que estamos?
Importantísimo decirlo. El efecto de esta demanda se mantiene en dos sentidos. El primero, ya se genera una contingencia para la industria armamentista de cuidar sus prácticas comerciales, sus prácticas de marketing. Como sabes, incluso fabrican armas que venden como el jefe de jefes, con chapa dorada, ¿no? Claramente haciendo marketing a los cárteles, argumento que desestimó desafortunadamente a la Suprema Corte, pero, y esto es quizá lo más importante, el litigio sigue activo. Hay una segunda demanda de México del año 2022 en contra de 5 ya no fabricantes de armas, sino distribuidores de armas en Arizona, 5 escogidos con mucha precisión por tener prácticas que claramente con mucha mayor contundencia constituyen este aiding and abetting y de organizaciones, como lo decías en un principio, en efecto, ya catalogadas como terroristas, algunas de ellas. Entonces, ¿qué sigue? En este segundo litigio se está en una etapa probatoria de discovery, como le llaman, de descubrimiento probatorio, y precisamente ahí veremos hasta qué punto sí existía un conocimiento pleno y una intención de seguirle vendiendo a los muy buenos compradores que tenían de sus armas, que eran los cárteles de la droga. Y me gustaría, Juan, hacer 3 puntos.
Por favor, por favor, 3 puntos, pero regresando de una pausa que nos cae el corte. Javier Schutte.
Claro que sí.
Volvemos, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Javier Schutte, abogado penalista, socio fundador de Desarma México. Estamos hablando sobre esta decisión que tuvo la Corte Suprema de los Estados Unidos de bloquear la demanda del gobierno en México en contra de fabricantes de armas. El contexto nos lo acabas de dar, Javier, te lo agradezco mucho. 3 puntos vas a señalar sobre esta decisión en los Estados Unidos de la Corte Suprema y lo que sigue con esta demanda de México, que nos aclaras, continúa vigente.
Correcto. 3 puntos finales, querido Juan, y de manera muy puntual señalar. La cultura armamentista exacerbada en los Estados Unidos y la impunidad legal vía leyes como placa para la industria de armas cuesta sangre en México. El vínculo está comprobado empíricamente. A mayor disponibilidad de armas en Estados Unidos, mayor violencia en México. Punto número 2. Como lo dijo la presidenta el día de hoy en la conferencia mañanera, México no se rinde. El litigio sigue. Se tiene la demanda contra las 5 empresas distribuidoras de armas y debe llevarse a término. Y tercero y último, hay una clarísima corresponsabilidad por el fenómeno criminal que es transnacional, el fenómeno criminal que afecta a América del Norte, que involucra a buena parte del mundo. Los cárteles mexicanos son de las organizaciones criminales más importantes y poderosas sobre el planeta Tierra. Es claramente un fenómeno que requiere de una respuesta por lo menos binacional. Y en ese sentido, el gobierno de Donald Trump es muy bueno para exigir que en nuestro país detengamos el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Pero cuando nosotros lo que decimos, oye, pero tú debes detener el tráfico de armas, que es así, solamente sirven para matar, a diferencia de las drogas, que no comparto yo una visión punitivista respecto a las drogas, de las armas, ahí no, pues es nuestra cultura, es nuestro derecho, está eso cubierto y entonces es bronca de ustedes, cuiden sus fronteras. Pues bueno, entonces que México le pueda contestar en los mismos términos.
¿Sí?
El tráfico de fentanilo es responsabilidad de ustedes, cuiden ustedes su frontera. Es muy hipócrita en ese sentido no hacerse responsables de armar a los cárteles, pero sí pretender hacernos a nosotros responsables del fentanilo, que como dato nada más,
ajá,
80% de las personas que trafican fentanilo hacia los Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses, no mexicanos, no migrantes.
Y el consumidor es principalmente estadounidense y está en territorio estadounidense, de no serlo. Javier Schutte, bueno, sobre este punto muy importante que acabas de señalar de los mensajes contradictorios que parecen dar autoridades allá en los Estados Unidos, avientan la piedra pero esconden la mano, reclaman cooperación en un tema que corresponde evidentemente a ambos países, pero su parte parece que esa no la hacen. Hace poco más de una hora, a las 5 de la tarde con 32 minutos, el nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, publicó en sus redes sociales: bajo el liderazgo de Donald Trump, trabajamos con la presidenta Sheinbaum y su equipo para frenar el tráfico de armas hacia el sur y desmantelar las redes que alimentan la violencia. Además, remata, juntos hacemos a nuestros países más fuertes y más seguros. Eso dice el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el mismo día en el que la Corte Suprema pues detiene la demanda del gobierno de nuestro país en contra de los fabricantes de las armas que llegan a manos de la delincuencia a nuestro país. Y bueno, todo el contexto nos lo acaba de dar. ¿Cómo ves este mensaje? ¿Cómo lo lees?
Maravilloso, francamente, y esto es un reflejo de que la demanda cumplía también un papel simbólico importantísimo, un papel de poner sobre la agenda bilateral el tema de las armas. Esto desde luego desde la administración pasada, cuando era canciller el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pero la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, ha sido clarísima en este tema. A ver, ¿dónde se venden las drogas? ¿Quiénes, qué tipo de organizaciones o de qué nacionalidad, en dónde están las organizaciones que captan los recursos por la venta de las drogas, que lavan esos activos, que utilizan el sistema financiero? ¿Qué sistema financiero? Todo esto es jurisdicción estadounidense. Que persigan de aquel lado el problema que tienen, que haya sí operativos conjuntos, pero de ambos lados de la frontera. No solamente que pretendan culpabilizar como un chivo expiatorio a nuestro país y a las organizaciones de nuestro lado de la frontera, porque de su lado también están, claramente hay cárteles gringos, muchos de los cárteles señalados como mexicanos, tienen su matriz o su tienen una empresa también allá en ese sentido. Y esto me parece que justamente se ve reflejado y se ve reflejada la audacia de la diplomacia mexicana y también el liderazgo y la capacidad negociadora de la presidenta Claudia Sheinbaum en generar una reacción como esta frente a una decisión lamentable, pero quizá que no podía ser de otra manera dada la ley placa. Lo que se tiene es una respuesta de el embajador estadounidense en México diciendo, bueno, pero más allá de lo que hagan las Cortes, la Suprema Corte, el gobierno, el Ejecutivo, seguirá colaborando en combatir el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Esto no nos lo hubiéramos imaginado hace 11 años ya que fundamos Desarma México, como decías, Juan, y que presentamos la denuncia por aquel operativo rápido y furioso. En ese sentido, pues que a 11 años de aquello la presidenta esté logrando este tipo de comunicaciones y acciones de aquel lado de la frontera, de acciones conjuntas para combatir el tráfico de armas, es valiosísimo.
Pues Javier, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y si me lo permite, seguimos en comunicación para ver cómo evolucionan las diligencias que se presenten por parte del gobierno de México en los Estados Unidos para que se les dé el castigo que se merecen estas empresas fabricantes de armas que, de acuerdo al decreto firmado por Donald Trump, están colaborando con aquellos grupos a los que denominaron terroristas, grupos de narcotraficantes. Correcto. Muchas gracias, Javier.
Con mucho gusto. Clarísimo, como siempre, Juan. Que estés muy bien. Saludos a tu auditorio.
Abrazo, Javier, y saludos en casa. Muchas gracias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, vamos con más información. El pasado día 21 de mayo, aquí se lo informé a través de estos micrófonos, fue detenido el director ejecutivo de Philips México, Mark Duocastela. Fue acusado de un presunto desacato, una medida cautelar relacionada con un problema procesal promovida por la empresa Healthcare Systems de México. Sin embargo, la detención del ejecutivo en los medios pues se refirió a algo que no responde a la realidad. Se trató en los medios de comunicación, porque así fue el reporte que surgió de distintos lados, que se trataba de una detención relacionada con la presunta venta de respiradores defectuosos al gobierno de nuestro país. Una información que la defensa de Mark Duocastela está señalando es falsa. Y agradezco muchísimo a Ilan Katz, que es abogado de Mark Duocastela,
que nos acompaña aquí esta tarde para aclarar. Abogado, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Bien, encantado de estar aquí. Me da mucho gusto ver a mi amigo Javier Schutte también aquí colaborando. Es un placer estar con ustedes.
No, pues el placer es nuestro. Para aclarar, es importantísimo cuando se da una información que está equivocada, que es errónea, que es falsa, que no es precisa, bueno, que la parte interesada lo aclara, y por eso te agradezco muchísimo que estés aquí. ¿A qué se debe la detención del director ejecutivo de Philips en México, del señor Duocastela? Porque se había dicho que era por unos ventiladores durante el COVID que no habían funcionado y que eso se debía la detención. Me dices que no es así, abogado.
Sí, por supuesto. Antes que nada, muchas gracias por este espacio, Juan. Un saludo muy afectuoso a tu audiencia. Efectivamente, la detención de Mark, que es el director ejecutivo de Philips en la región, que es un ciudadano español que lleva en México, pues yo diría que máximo un año, año y medio, no tiene absolutamente nada que ver con la calidad de los productos de Philips. Esto ha sido una mentira mañosa que ha tratado nuestro contrario, la empresa denominada Healthcare Systems, y su dueño, Fernando Méndez López, ha intentado de transmitir con el fin de erosionar la imagen de Philips y de Mark en el mercado y la opinión pública mexicana. En la realidad, el motivo de la detención de Mark es exclusivamente una denuncia falsa, denuncia falsa de desobediencia en el estado de Nuevo León. ¿Por qué falsa? Porque se acusa a Mark de haber incumplido con las medidas de un juez a posteriori de que la misma empresa Healthcare Systems se había desistido de las medidas que piden, que hoy se duelen, que no se cumplieron.
Oye, entonces estamos hablando de una intervención arbitraria por parte de la autoridad de la detención que se llevó a cabo en contra de Mark.
Yo diría que la autoridad fue engañada. Engañada. Porque en el momento que los abogados de Healthcare Systems presentan la denuncia por desobediencia, no le dicen o le omiten la información fundamental, que es que ya sabían que estas medidas se habían quedado sin efecto por la celebración de un convenio de mediación. ¿Qué es lo que estaba buscando Healthcare Systems? Pues generar un escándalo, generar un temor, generar un terrorismo, una extorsión, con el fin de percibir una remuneración económica a la cual no tienen derecho. ¿Y cuál es el motivo de su desagrado, de su molestia? Pues que se les cesó como distribuidores de Philips después de muchos años. Esto les ha generado una gran molestia, pero pues así son los negocios y cualquier empresa tiene el derecho a decidir que ya no quiere trabajar con otra empresa. O sea, tanto Healthcare podría haber dicho ya no quiero trabajar con Philips, como en este caso dijo Philips ya no quiero trabajar con Healthcare.
Pero llegó a instancias que no debió haber llegado, que hace además la detención de una persona, a lo que se suma, abogado, pues una campaña de descrédito que puede causar un enorme perjuicio en contra de una empresa mundial fundada, si no me equivoco, en Holanda, que es Philips, y que en México pues no solo tiene una presencia importante, sino forma parte del desarrollo económico del país, e inversiones como la de Philips pues queremos seguir recibiendo.
Por supuesto, dices algo muy importante. Esta mención acerca de la certeza de las empresas, de que tenemos un Estado de Derecho, es fundamental, pero no nos estamos quejando del Estado de Derecho, nos estamos quejando del uso faccioso de las instituciones, de ir ante una institución, mentir para detener a una persona, y por supuesto del exceso de detención de Mark, que por un delito tan menor como la desobediencia, pues llega un comando de agentes de la policía de Monterrey, lo agarran de las greñas y lo meten 2 días a la cárcel, ¿no?
¿Cuál es la situación jurídica de Mark Duocastela?
Totalmente libre y totalmente absuelto. La juez que conoció del asunto vio las pruebas, vio el desistimiento y en ese momento dijo, pues este asunto se queda sin materia y declara lo que se llama un sobreseimiento, que quiere decir que el asunto se queda sin materia.
Así es. Ahora, ¿prenderán acciones jurídicas en contra de esta empresa Healthcare Systems por pues lo que nos acabas de relatar que hizo?
Por supuesto que sí. Y no solamente por esas, sino por todas las ilegalidades que se cometan en contra de la integridad de los funcionarios de Philips, en contra de la imagen y la dignidad y la imagen de Philips, así como el patrimonio de Philips.
Pues vamos a estar pendientes de todas estas diligencias jurídicas, abogado.
Ilan Katz, si me lo permite, seguimos en comunicación, pero muy importante que aclares aquí y que, bueno, se limpie el nombre tanto de Philips como de su director para la región, que es Marc Duocastel, un ciudadano español que lleva un año y medio viviendo en México y, bueno, pues que fue víctima de un engaño, ¿no?
Por supuesto, y esto es un escándalo internacional. Obviamente, las embajadas tanto de Holanda como de España ven un caso así y no pueden creer que en este país una persona pueda llegar y presentar una denuncia totalmente falsa y tenga estas consecuencias.
Bueno, pues estamos pendientes y pues de las denuncias que presenten en contra de Healthcare Systems y de la resolución de las autoridades. Muchas gracias, abogado.
A tus órdenes, a ti.
Y no te vayas porque vamos rápidamente con temas de la conferencia mañanera, porque hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, es muy importante. La presidenta Sheinbaum puso en marcha la Estrategia Nacional de Limpieza de Playas de Costas. Se van a atender, escuche usted, 12.000 kilómetros de zonas costeras, 17 estados de la República, al menos 63 playas van a ser intervenidas. Escuche.
Pues el día de hoy empieza esta jornada. No solamente es el día de hoy que se limpien las playas, sino es una estrategia integral que tiene la Semarnat, incorporada con los presidentes y las presidentas municipales que están en las zonas costeras, en los casi 12.000, incluyendo las islas, costas de nuestro país.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, destacó que en nuestro país se producen 15.000 toneladas de plásticos, de los cuales el 80%, ¿sabe dónde terminan? Sí, en las costas y en las playas. Por ello, la Estrategia Nacional de Limpieza será en coordinación con la Secretaría de la Marina y se buscará que participen muy importantes ciudadanos. Escuche.
Es maravilloso porque lo que queremos simplemente es que nuestras playas, costas y mares sean realmente nuestras, que nos apropiemos de ello, y la presidenta además nos ha invitado a que las hagamos públicas, a que sean áreas de soberanía, de bienes públicos y de desarrollo.
En la conferencia mañanera y sobre este tema estuvieron a distancia presentes 6 gobernadoras y gobernadores. Desde sus playas dieron el banderazo de inicio de los trabajos. Esto dijo en la mañanera la gobernadora de Quintana Roo, que vaya que tiene costas y playas, Mara Lezama.
No podíamos tener mejor punto de partida para una estrategia que exige compromiso, valentía y visión de futuro. ¿Y qué mejor fecha para iniciar esta transformación que este día, cuando conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente? Cuando hablamos de contaminación plástica, no hablamos de un problema lejano o ajeno. Está en el agua que bebemos, en los alimentos que consumimos, en el aire que respiramos. Esta lucha nos involucra a todas y a todos.
Ahí está el llamado por parte de las autoridades, por parte de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, de las y los gobernadores, a los ciudadanos, a que creemos conciencia y con base en ella nos conduzcamos. No solo no tirar la basura a las playas, sino si uno, usted va de vacaciones a las paradisíacas playas, por ejemplo, del Caribe, de Quintana Roo, pues recoja la basurita que se encuentra en el camino, ¿no? No le cuesta nada y, por supuesto, pues evite arrojarla, no solo en las playas, sino en cualquier otro lugar. Rápidamente, en otro tema de la conferencia mañanera, la presidenta adelantó que la iniciativa de ley de telecomunicaciones va a tener varias modificaciones a partir de las sugerencias que se hicieron en los conversatorios. Estos conversatorios, organizados por el Poder Legislativo, se plantea además que existe un organismo en el que participen ciudadanos, en el que se definan pues cuáles son el tema de las concesiones.
Se incorpora también el que quien sea quien otorga concesiones, quien revise concesiones, etcétera, sea un organismo dentro de la agencia en donde participen ciudadanos, que no sea solo el servidor público quien dé su opinión, sino que sea un grupo de ciudadanos que pueda dar su opinión, que son 5, y algunos otros temas que fueron incorporados y que se recuperan.
Con esta información nos vamos a una breve pausa. No se vaya, al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo sigue avanzando el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial José Luis Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, el Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio, una vez más, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona oriente de la capital. Ya hemos hecho un gran recorrido a través de la avenida 608. Le podemos comentar que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de esta importante arteria. Y bueno, pues esto comienza a generar los primeros retrasos a la circulación de esta tarde a partir de quien ingresa procedente del circuito interior o incluso al ir dejando poco a poco atrás las inmediaciones de la estación del Metro Deportivo Oceanía para quien pretende alcanzar las inmediaciones de la avenida 412 o incluso para nuestros amigos automovilistas que en los próximos minutos van a continuar su trayecto hacia la zona de lo que es ya el Estado de México. En esta misma zona hay que tomar en cuenta que asentamientos largos en los diferentes cruces con semáforos registra el eje 5 norte en el tramo La Calzada San Juan de Aragón, esto a partir de dejar atrás las inmediaciones de la villa hacia el perímetro del eje 3 oriente en la avenida Eduardo Molina, o incluso si pretende continuar su trayecto hacia el perímetro de la avenida Gran Canal. Finalmente, tenemos una gran probabilidad de lluvia para esta tarde-noche en la capital. Hay que manejar con muchísima precaución, utilizar de manera correcta su cinturón de seguridad y sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo. Que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, gracias, oficial José Luis Rodríguez. Gracias al Puma de la Vialidad por su reporte. Buena tarde. Ayer le informé del cierre, hasta nuevo aviso, de al menos 6 museos en la Ciudad de México, entre ellos el Museo Nacional de Antropología, por falta de elementos de seguridad. La presidenta Sheinbaum informó que se trató de un problema con los tiempos de la adjudicación de la licitación que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Adelantó que hoy se reabrieron.
Hubo un problema ahí en el tiempo de adjudicación de la licitación que tuvieron en el INAH para la seguridad y por esa razón se cerró. Pero ayer que vimos el tema y hablamos con Diego y todo, de inmediato se abrieron.
Ahora sí abrieron, Laura Cardoso, porque ayer la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, pues dijo afuera de Palacio Nacional, tú por ahí andabas, ya abrieron, que se abre ya. Y tú fuiste a ver que los hubieran abierto y no estaban abiertos. Pero hoy la presidenta Sheinbaum dijo que hoy estaban abiertos y ella sí dijo la verdad. Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan. Hola, Juan. Así es, antes de las 9 de la mañana... ahí en el Museo de Antropología, poco más de medio centenar de elementos de la policía auxiliar, pues ya recibía instrucciones para retomar ese control de seguridad en este inmueble por orden presidencial, porque así nos lo dijo el subdirector de seguridad, que luego pasó a la Secretaría de Cultura y luego a Lina. Regresó la policía auxiliar a resguardar el acervo que es patrimonio cultural no solo de la Ciudad de México, Juan, sino también ni de México, sino de todo el mundo, y es que las empresas Asistencia y Supervisión SADCB y Sistemas Prácticos de Seguridad Privada contratados por el INAH no cumplieron con los requerimientos para garantizar la seguridad del Museo de Antropología, ni tampoco de los nacionales, de las intervenciones, Templo Mayor, el de Historia, el Caracol y el del Carmen, que hoy todos a horario normal, 9 y 10 de la mañana, abrieron sus puertas. Se abrieron y para los visitantes fue una gran noticia. Vamos a escuchar algunos testimonios.
Me alegro mucho. Para quienes visitamos Ciudad de México es una parte fundamental y nos daría mucha pena no poder conocerlo.
Bueno, muy contento también por estar en Ciudad de México y poder conocer el museo que justo ayer también fue premiado. Así que una alegría poder entrar.
Hace mucho no vengo, pero de lo que me acuerdo es muy bonito. Y pues nada, vengo muy emocionado porque ayer estuve obsesionado con las conferencias de Miguel León Portilla.
Bueno, la policía auxiliar se va a encargar de vigilar las 23 salas, más de 45 mil metros de superficie, que albergan poco más de 600 mil piezas arqueológicas.
Gracias, Laura. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace 16 años ya de la tragedia que enlutó a Hermosillo, a Sonora, a México, a todo el país, un incendio que comenzó en una bodega de la Secretaría de Hacienda y se extendió a una guardería subrogada del IMSS que acabó con la vida de 49 niñas y niños y que dejó heridos a decenas de ellos. Hoy
en este aniversario de 16 años de la tragedia en la guardería ABC, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, mostró su solidaridad con las víctimas, con sus familiares. Señaló que Zoe Robledo las ha acompañado, incluso que se les consultó para el diseño de los nuevos centros de educación y cuidado infantil. Escuche.
Sí, Zoe ha hecho ahí un trabajo de mucha comunicación con las víctimas, siempre nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento con las víctimas. Zoe ha estado, desde que llegó al IMSS, muy de cerca con este tema. Incluso las familias nos ayudaron en validar el diseño de los nuevos centros de educación y cuidado infantil, de los nuevos CESIS. Y el fondo es que pues nosotros ya no estamos de acuerdo en esta subrogación.
Por supuesto que nos unimos a la solidaridad y a los abrazos a los familiares de las víctimas de esta terrible tragedia que no debió haber sucedido en Hermosillo, en Sonora, a 16 años de ello. Colectivos de la guardería entregaron hoy un reconocimiento al Departamento de Bomberos de la ciudad de Hermosillo por su labor en el rescate de los menores el trágico 5 de junio del año 2009. Michelle Rivera, me enlazo contigo a Sonora. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, a ti y al auditorio, como lo mencionas. 16 años se cumplen hoy de esta tragedia que le arrebató la vida a 49 niñas y niños en incendio en la guardería ABC. Y hoy pasó algo inédito, algo que no se había contemplado en estos 16 años por diferentes motivos, Juan, como bien lo mencionas. Un reconocimiento a los bomberos que trabajaron en esta labor, también no solamente apagando el incendio, hay imágenes, Juan, donde se ve claramente que muchos elementos de esta corporación sacaron a muchas niñas y niños que hoy no viven, lamentablemente, para contarlo como una tragedia que no se debe repetir, y ahí estuvieron al pie del cañón. Al inicio, en las jornadas legales, muchos de ellos fueron implicados en este asunto. Después, Juan, muchos de ellos libraron, obviamente, las acusaciones después de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. Francisco Mati Ortega fue el encargado de recibir por parte del Movimiento Manos Unidas este reconocimiento por parte de sobrevivientes, cerca de 40 que buscan ser reconocidos así como sobrevivientes y víctimas de este incendio, Juan, en este aniversario luctuoso número 16. En punto de las 6 de la tarde, pues inicia esta marcha en las ruinas de la guardería ABC, que terminarán en el mausoleo de la Universidad de la Universidad de Sonora, donde ahí hacen algunas consignas, oraciones y obviamente llamado hacia el cielo a estas niñas y niños que lamentablemente perdieron la vida. Y en resumen, Juan, un llamado a la memoria de los hermosillenses, de los mexicanos, y a la no repetición de una tragedia como esta, Juan.
Es lo más importante. Muchas gracias, Michelle Rivera. Te mando un abrazo hasta Sonora.
Un abrazo, Juan. Muy buena tarde.
Y agradezco muchísimo a Juana Luna Hernández, ella es mamá de Jonathan de Jesús de los Reyes Luna, representante del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, a 16 años de la tragedia en la guardería ABC. ¿Qué ha sucedido con el caso? Juana Luna, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y una vez más un abrazo siempre solidario contigo y todas las familiares de las víctimas.
Muchas gracias, Juan, buenas tardes. Pues aquí estamos a 16 años... recordándoles a las autoridades que aún no hay justicia por la muerte de 49 niños. Para muchos, los ciudadanos preguntarán qué es justicia para nosotros, los padres, qué es lo que queremos. Pues queremos que los responsables que iniciaron el fuego en la bodega de Hacienda del Estado de Sonora paguen con cárcel la muerte de 49 niños, que aún a 16 años no hay ningún responsable.
A 16 años, Juana Luna Hernández, los responsables de esta terrible tragedia llena de negligencias y un posterior encubrimiento criminal, a 16 años no hay justicia. ¿Confías en que la justicia llegue algún día, Juana?
Pues mira, debemos de confiar. Vivimos en un país que la verdad es muy bonito país, pero desafortunadamente las autoridades no han querido trabajar en ello. Trabajan a, yo creo que si nos vamos a la época antigua de las máquinas de escribir, como de se nos van los dedos entre medio de las teclas, así están las autoridades. Tenemos una investigación abierta en la Procuraduría, en la Fiscalía, o llamada Fiscalía General de la República, donde nosotras las madres somos coadyuvante con la Fiscalía. Hay pruebas, donde hubo personas que entraron a esa bodega e incendiaron documentos. Tienen todas las pruebas para poder consignar a las personas que iniciaron este fuego. También hay unas resoluciones, unas sentencias firmes por delitos por omisión aquí en el estado de Sonora, obran los expedientes de aquí. Están los dueños de la guardería consignados por 5 años, 3 meses, 2 días de cárcel y al día de hoy están prófugos de la justicia. Y las autoridades de aquí del estado de Sonora, ni tan siquiera para decirnos, oye, señoras, ya los vamos a atrapar, ya estamos con esto, los estamos buscando en este país, pidiendo la ficha roja por más de 2 años, la cual nunca nos han mostrado nada de eso. Y desafortunadamente señalemos que la pena y la sentencia que se les dio fue por 5 años. Y si esa sí prescribe, si en 5 años ellos permanecen escondidos, ellos no van a pisar cárcel. Desafortunadamente, así estamos con las autoridades de aquí de Sonora y de México.
5 años, Juana, por la muerte de 49 niños, pues me parece vergonzoso esta situación. Juana, se señaló que, bueno, pues hay responsables de este incendio, los dueños de la guardería a veces están escondiéndose de la justicia.
Así es.
Pero pues tengo información de que hace poquito tiempo se encontró con uno de ellos en un centro comercial, ¿no? Que hasta estaba portando un uniforme, pues de una empresa, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? ¿Se dio aviso a las autoridades de ser así? ¿Qué te respondieron?
No, desconozco, la verdad. Es como les digo, nosotros siempre hemos sido muy, pues, como lo he dicho, yo no soy la asesina, y si me pongo a gritar, a gritar y a echar gritos y sombrerazos, pues quedamos como que, no sé. Uh-huh. Yo, las autoridades nunca nos han dicho nada. Tenemos más de 4 años, yo creo, sin tener una respuesta de ellos. Aquí en el estado de Sonora dejamos de tener comunicación con el fiscal que estaba anteriormente. Tengo ahí las conversaciones por WhatsApp y se dejaron de tener una línea de comunicación con ellos.
Entonces, ¿no hay comunicación con las autoridades en estos momentos, a pesar de que, bueno, sigue la investigación abierta en la fiscalía?
Sigue la investigación
¿Hay
abierta.
¿Ficha roja para las personas que están prófugas?
Así es. Son más de 4 que tienen las sentencias firmes. Sentencia firme es que no hay ni ya no se tiene por qué aprobar ni un amparo ni abrir una investigación de pruebas, nada. O sea, ahí ya está la sentencia firme, ni para atrás ni para adelante. Tienes que venir a pagar con cárcel los 5 años, 3 meses, 2 días que le sentenciaron. Hay una persona que se vino y se entregó, es una mujer, que ella se le dio 8 años de cárcel y es la que era coordinadora o del IMSS, de las guarderías del IMSS. Uh-huh. Es la señora Noemí López. Ella vino y se entregó, tiene 2 años ahí dentro de la cárcel aquí en el estado de Sonora.
¿Sí?
Y fue a la que se le dio más penalidad, 8 años se le dieron.
8 años. Las personas que siguen prófugas, sobre ellas sabes, Juana Luna Hernández, si las autoridades han emitido una ficha roja, una solicitud internacional para que en caso de que se encuentren en otro país puedan ser detenidas.
Pues mira, lo que nos dijeron en aquel momento la Procuraduría, nos dijeron, guarden silencio, hay que tener todo bajo sigilo para que no se vayan del país. Te hablo así porque así nos hablaron. Uh-huh. Y nosotros siempre hemos sido respetuosos de las autoridades. Ok, de un momento a otro ya las vamos a atrapar. Ok, pasó 1 año y nada. Ya pasaron 2 años, ya vamos para 3 años. Y ni tan siquiera tienen la prudencia o el decir, oigan, mamás, pues ya los atrapamos o estamos a punto, sabemos que están en tal país. Pero ni tan siquiera eso, pues.
Pues el llamado a la autoridad, el llamado a las autoridades allá en el estado de Sonora y a todas las autoridades de que mantengan la comunicación y la información con los familiares de las víctimas de la guardería ABC, Juana Luna Hernández. Pues te mando un abrazo, madre de Jonathan de Jesús de los Reyes Luna, y no puede haber olvido en este lamentable caso, nunca,
no puede
jamás,
haber olvido.
Porque sería cometer doble injusticia. Juana Luna, te abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Estamos pendientes en comunicación. Muchas gracias y doble abrazo hoy en esta fecha pues tan sensible.
Gracias y buenas tardes.
Nos damos una pausa y volvemos, no se vaya.
We'll be right back. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Sinaloa, donde en Culiacán elementos del ejército mexicano inhabilitaron 4 áreas en las que se concentraba, es el término, pero más fácil, se guardaba, se almacenaba material para fabricar metanfetamina. Felicitos Trujillo, doctor, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, con el gusto de saludarte, así es. Es en Culiacán, Sinaloa, en los poblados de Portezuelo, de abajo, en el Arroyo de la Higuera también, en Santa Cruz y en el Capula, donde elementos del ejército mexicano inhabilitaron 4 áreas de concentración de material diverso, donde se concentraron materiales para la producción de drogas sintéticas, metanfetaminas. Ahí lograron asegurar 1,470 litros de sustancias químicas, que tiene un costo estimado de 31 millones de pesos de toda esta producción de drogas, estimado Juan.
Pues ahí está, es importante este decomiso. Y de última hora, ya en Sinaloa, Felicitos Trujillo, se registran acciones, movilizaciones por parte de elementos de seguridad y un enfrentamiento en Culiacán, en la zona oriente. ¿Cuál es el reporte?
Es correcto, fíjate que hace 3 horas, a las 3 de la tarde, se reportó pues un enfrentamiento balacera en el sector oriente por la calle José Vasco, por la calle Revolución, la colonia Guadalupe Victoria, en donde elementos del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, se enfrentaron con la delincuencia organizada. Ahí lograron asegurar 2 camionetas blindadas, también otros vehículos abandonados. Al parecer, durante estos enfrentamientos, pues los elementos de la Guardia Nacional siguieron a células de delincuentes hasta llegar a la comunidad de Carrizalejo, es en el sector oriente de Culiacán, en donde lograron abatir a 2 personas, 2 personas al parecer integrantes de esta célula delictiva. También se reportó 2 personas detenidas luego de esta serie de enfrentamientos, alrededor de unos 4 vehículos asegurados, 2 de ellos blindados. Desafortunadamente, sala de 3 personas que resultaron heridas como víctimas colaterales de esta serie de balaceras que se registraron. Ya la Guardia Nacional, el Ejército, todavía permanecen aquí. Aquí estoy circulando por este sector. Los veo que están desplazados por todo el oriente de Culiacán, controlando esta situación ya aquí precisamente.
Muchas gracias, Felicitos Trujillo. Estamos pendientes. Un abrazo, doctor. Hasta allá, hasta Sinaloa. Cuídate mucho.
Estaremos al pendiente. Excelente tarde.
Michelle Rivera, voy contigo una vez más al estado de Sonora, donde en Cajeme elementos federales y estatales detuvieron a 2 sujetos. ¿Qué les encontraron, Michelle? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes y un gusto, como siempre, Juan, estar contigo. Tal como lo mencionas, 2 operativos importantes que dejan detenciones importantes. Como ya lo mencionabas, en Cajeme, al sur de Sonora, en la colonia Xochiloa, en Ciudad Obregón, elementos de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal, Juan, detuvieron a 2 personas con 3 armas largas, 1 arma corta y 249 cartuchos, además de cargadores y chalecos tácticos, y e importante también un vehículo que es con el que se trasladan, obviamente, para lograr sus fechorías fuera de circulación. Y en otra acción, Juan, comentarte, pero esto al norte del estado, en el municipio de Caborca, en la colonia Doctores, elementos de la Secretaría de Marina y también la Policía Estatal detuvieron a 3 personas con un arma larga, les aseguraron 27 cartuchos, cargadores y además 76 dosis de cocaína en un vehículo, Juan, ojo, con reporte de robo de Estados Unidos, además de 10 ponchallantas que utiliza el crimen organizado para frenar a la autoridad en las persecuciones. Y bueno, fuera de circulación también estos ponchallantas, justo con este vehículo también, que seguramente están en investigaciones ya para ser retornado a sus dueños en Estados Unidos. Juan, este es el reporte hasta el momento en las últimas horas de operaciones acá en Sonora.
Muchas gracias, Michelle. Pendientes allá, abrazo hasta Sonora. Vamos ahora a Quintana Roo con mi compañero Edgardo Rodríguez, porque importante detención se da en la Ciudad de México, pero de un asunto relacionado con el estado de Quintana Roo. Detuvieron a una mujer de nacionalidad brasileña acusada del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución. Voy contigo y el reporte, Edgardo.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Fiscalía General de la Ciudad de México, bueno, lograron esta importante detención. Se trata de Débora N., de nacionalidad brasileña. Esto por su probable relación con hechos posiblemente constitutivos de delito, es decir, con la trata de personas, trata de blancas, mi querido Juan. Y es que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, bueno, pues esta mujer, Débora N., y su pareja de nacionalidad argentina de nombre Matías Gustavo N., quien recientemente fue vinculado a proceso por los mismos hechos, pues ellos reclutaban a las víctimas a través de una red social en la que publicaban que solicitaban chicas para trabajar como escort. Una vez enganchadas las mujeres, pues eran hospedadas en una vivienda en residencial Alegranza, esto en la ciudad de Playa del Carmen. Bueno, ahí a las mujeres se les obligaba a prostituirse. Bueno, se les cobraban entre 1.500 y 2.500 pesos estas mujeres por su servicio y eran obligadas a pagar la renta de la vivienda, mi querido Juan.
Oye, allá en Quintana Roo, elementos federales detuvieron a tres integrantes de los Compich. Entre ellos está José Benjamín Jau Herrera, le dicen el Cuervo, líder regional de este grupo delictivo.
Así es, mi querido Juan, en otra acción también dando resultados de la Fiscalía General del Estado de conjunto con la Secretaría de Marina, bueno, detuvieron a José Benjamín N., alias El Cuervo, y o el 58, líder de una banda criminal generadora de violencia. Este sujeto, Juan, era pues objetivo prioritario en el Atlas Delictivo del Estado. También junto con él fueron detenidos Fernando N., alias El Gavilán, o El Mafi, y Carlos Manuel N., alias El Barney, quienes formaban parte de esta misma célula. Estos sujetos, bueno, pues fueron detenidos mientras dejaban a bordo de un vehículo. Al marcarles el alto, las autoridades de un filtro de seguridad sobre la carretera de Nebuscán, bueno, pues estos sujetos, pues emprendieron la huida. Sin embargo, pues al ser detenidos se les encontraron armas de alto calibre, una arma AK-47 conocida como cuerno de chivo, una AR-15, además 33 cargadores y un arma de corta calibre de 9 milímetros, Juan.
Pendientes allá en Quintana Roo, Edgardo Rodríguez, hasta allá te mando un abrazo, hasta el Caribe.
Abrazo de vuelta, mi querido Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y bueno, como cada jueves, debate entre partidos políticos, voceras de los partidos nos acompañan y les agradezco muchísimo. Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Juan, muy bien, muy contenta de estar con ustedes.
Gracias, Itzel Arellano, tesorera nacional del PAN.
Gracias, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y con tu auditorio.
Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, bienvenida, te extrañamos la semana pasada.
Sí, estoy muy contenta de estar otra vez acá, Juan.
Muchas gracias. Andrea Gonzaga, colaboradora en Movimiento Ciudadano, bienvenida. Bueno, pues elecciones en Durango y en Veracruz, todos se dijeron ganadores. Un minuto antes de la pausa y luego regresamos con más debate. Empezamos contigo, Andrea.
Pues mira, la verdad es que, no lo digo de dientes para afuera, vamos a usar el material didáctico, como bien decía Itzel. Nosotros estamos muy contentos porque hemos dejado claro que vamos con paso seguro, que no tenemos prisa, que no necesitamos alianzas, que cada vez hay más personas que le apuestan a esto que está haciendo Movimiento Ciudadano. Si quitamos las alianzas porque somos los únicos que no vamos con nadie, ciertamente ya somos la segunda fuerza. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos. Fue clave lo que se logró en Veracruz. Fue clave lo que se logró en Durango. Así que puedo resumirlo en que estamos muy contentos, muy orgullosos y que sí hay una alternativa para México.
Sofía Carvajal, del PRI.
Yo te lo voy a dividir por estado. El primero, Veracruz. Uh-huh. Nosotros también estamos muy contentos y muy felices porque para nosotros también nos fue muy bien. Nosotros crecimos no tanto en municipios, pero sí mucho en votación. Nosotros crecimos un 106% y eso nos deja muy satisfechos en un estado donde hubo mucha infiltración de narco en la elección y donde además hay operación de la gobernadora del estado, ¿no? Entonces, eso por ese lado. Y por Durango, pues estamos muy contentos, seguimos siendo la primera fuerza política y te puedo decir, bueno, si quieres aquí te enseño las gráficas.
Pues regresando de la pausa, vamos a seguir hablando y relatamos las gráficas para quienes nos escuchan a través de la señal de radio. Itzel Arellano, un minuto.
Gracias.
Ya no me dejaste acabar Durango.
Bueno, ahorita regresamos.
Gracias. Respecto a la elección de Durango y Veracruz, la verdad es que sí creo que fue un domingo esperanzador. Es un domingo esperanzador porque sí vemos que en Durango y Veracruz la oposición empieza a ganar terreno. En el caso de Acción Nacional, De gobernar 15 municipios pasamos a gobernar 34, que la verdad es que nos deja un buen sabor de boca. Por supuesto que no es suficiente, por supuesto que la dirigencia nacional sigue trabajando para crecer y obtener mejores resultados, pero la verdad es que los resultados de Durango y Veracruz, uno en crecimiento de municipios en Veracruz y además pues refrendar de esa manera la capital con, pues no sé ustedes, pero yo ya tengo candidato a gobernador, mi querido alcalde don Toño Ochoa, que evidentemente los duranguenses le dieron su confianza por los grandes gobiernos que hace.
Camila Martínez, ¿tú también estás contenta?
Yo estoy muy contenta, ¿no? La verdad es que... Muy bien, así fuera. Miren, yo les quiero contar que vamos a lograr transformar la vida de muchas más personas, porque, por ejemplo, en Durango crecimos al doble de la cantidad de población que ahora vamos a gobernar con Morena. En el caso de Veracruz, también crecimos, ¿no? Pasamos de gobernar el 60.03 al 65%, pero además en Veracruz logramos, pues, tener dos territorios que nos dijeron que eran bastiones del PRIAN, que nunca llegaríamos. Uno es Veracruz Puerto y el otro es Tantoyuca, que llevaba más de 20 años gobernada por la misma familia panista. Y ahora, por primera vez, pues bueno, Morena termina con esos casos de nepotismo y vamos a lograr avanzar la transformación. Nada más te quiero enseñar una gráfica.
Ahí la pausa.
Mira.
Bueno, ¿no? La gráfica la vamos a relatar más adelante porque nos están escuchando a través de la señal de radio. Pero nos vamos a una pausa, regresamos con el debate en donde todos ganaron. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Debate de voceras de partidos políticos. Muy contentas, Camila Martínez de Morena, Andrea Gonzaga de Movimiento Ciudadano, Itzel Arellano del Partido Acción Nacional y Sofía Carvajal Insunza de El PRI, porque todos ganaron. Me están diciendo en las elecciones en Veracruz y en las elecciones en Durango. Andrea Gonzaga, regreso contigo. Movimiento Ciudadano, perdón, criticabas las alianzas, pero el candidato de Movimiento Ciudadano en Durango Capital tuvo más votos que los candidatos del PAN y del PRI que ganaron sin alianza, ¿eh? O sea, quienes votaron por el PAN y quienes votaron por el PRI, así solitos para los partidos, tuvieron menos que quienes votaron por Movimiento Ciudadano solo. Si se hubiera aliado con el vecino, Andrea, hubiera ganado, ¿eh?
Yo creo que era lo que estaba escuchando hace rato del por qué Movimiento Ciudadano decían en un programa que estaba como defraudando a la gente, porque si fuera en alianza, entonces ya hubiera ganado esos municipios. Yo creo que no está abandonando, porque sí hay gente en el Senado, porque sí hay gente en la Cámara de Diputados, porque sí hay alcaldías y porque está dejando resultados. Y vuelvo con el tema de las alianzas porque me parece fundamental. Con Durango, ¿qué decías?
Ajá.
Movimiento Ciudadano tiene 5. Sí. Tiene incluso más que Morena. Morena solito tiene 2, y no es personal, hermana.
Bueno, la mayoría.
Ya en alianza tiene 14, ¿no? Ajá. Mismo tema, PRI tiene 5. Nos vamos con Veracruz.
Pero es que no lo puedes leer así. O sea, tienes que leer las alianzas. Ajá. Porque Morena fue en alianza con Partido
Verde
del Trabajo.
Por eso, pero mi tema es, el único partido que ha ido en alianzas, sí, que es lo suficientemente es que no fuerte para hacerlo, sin tener que ceder a sus intereses políticos, sin tener que en un estado soy amigo del PT y en otro no, es Movimiento Ciudadano. Aquí está claro, 41 municipios de Veracruz, que además nos da muchísimo gusto porque es donde empezó el partido.
Un minuto. Bueno, voy contigo, Sofía Carvajal Insunza del PRI. Ahora sí, todos los números que nos quieras dar,
Oscar,
por favor.
¿Qué
nada más recordamos que hay que leerlos.
Sí, para
porque
que
nos
la gente
están escuchando
que está
en radio.
Sí. Bueno, sí. Yo te voy a decir, aquí en Durango nosotros estamos muy contentos. Aquí tengo una gráfica donde vienen los municipios ganados por partido. El PRI solito ganó 5 municipios y en coalición ganó 15. Uh-huh. Y en Morena gana 2 partidos solamente y en coalición 14,
no
2 el solito.
Esos datos no están
y
actualizados.
Y Movimiento Ciudadano gana 3 alcaldías.
¿Sí?
Voto por partido. El PRI gana 154,508. Morena tiene 147. Es la segunda fuerza. Movimiento Ciudadano 103 y el PAN 101. Debemos recordar además que el PRI le ganó a Morena por 4.4% de votos, pero hace un año Morena le había ganado al PRI con 28 puntos en Durango, ¿no? ¿Sí? Esto hace que nosotros con este nivel de votación sí consideramos que arrasamos en la votación de Durango. Y con respecto al PRI, ganamos tenemos una diferencia de votación entre el 2021 y el 2025, que aquí está la gráfica. No sé si para aquí se ve.
Sí, para quienes nos ven en redes sociales. Pero a ver, te pregunto rápido. ¿El PRI en Durango gobierna más o menos con esta elección que la anterior?
El PRI gobierna y va a seguir gobernando y por eso ganamos.
¿Pero más o menos municipios?
Más
municipios.
Más municipios, sí.
Ok, es importante señalarlo. Sí, sí. Itzel Arellano, sí, del Partido de Acción Nacional. Sí. Pues fueron en alianza PRI y PAN.
Así es, candidatura común.
Como en el 2024, pero en Durango.
Diferente porque estábamos en alianza, esta vez fue una candidatura común, o sea que compartimos, es una figura un poquito diferente, pero no nos perdamos de vista en eso. A ver, digamos, lo que a mí me parece relevante de esta elección y particularmente de Veracruz y Durango es que el mito de que Morena es invencible se acabó. El mito de que Morena es invencible se acabó. Una vez que la oposición se organiza, gana terreno. Y eso quedó demostrado en Veracruz y quedó demostrado en Durango. Quedó demostrado, lo decía antes de la pausa, con el refrendo de la confianza que le dio la gente a Toño Ochoa, que es un gran candidato, fue un gran alcalde. Y perdón, pero en el caso de la reelección, la gente sí le da la confianza a los buenos gobiernos. Y como lo he dicho varias veces en este programa, Acción Nacional sí sabe gobernar. Y la muestra está perfectamente en Toño Ochoa y en la arrasada que tuvo en su elección. Arriba de 20 puntos sobre Morena. Entonces, bueno, de inicio eso, ¿no? El mito de que Morena es invencible, la oposición está organizada y además, pues, que ni con el aparato del gobierno, toda su operación y los yunes de su lado, ni así pudieron, ni así con todas sus alianzas. Refrendamos nosotros nuestro bastión, como por ejemplo Boca del Río, que estuvo peleadísimo a pesar de las traiciones. Acción Nacional salió avante también porque Acción Nacional gobierna y gobierna bien.
Camila Martínez de Morena.
Hay muchas cosas que decir, Juan.
Por favor.
¿Sí?
¿Qué pasó con Durango Capital?
A ver, ¿qué pasó con Durango Capital? Es bien, muy claro, ¿no?
Durísimo.
Hubo una operación de Estado durísimo. Ahorita te voy a contar todas, digamos, las operaciones.
Morena hablando de operación de Estado.
Pero, por otra parte, te voy a decir una cosa. En nuestras, digamos, en nuestras encuestas, no habíamos ganado Durango Capital, ¿no? Uh-huh. Teníamos, por ejemplo, el caso de Lerdo, donde vimos un gobierno estatal metiéndose durísimo, donde vimos a los Moreira que vinieron desde Coahuila a operar durísimo. Te voy a poner un par de ejemplos. El día de la elección detuvieron al coordinador de la campaña de nuestra candidata Flora Leal. Llegaron los policías, la levantaron, ¿no? En el caso, por ejemplo, bueno, te sacaron COTS, hay unos videos terribles de cómo está la policía municipal, ¿no? Amedrentando, sacando, ahorcando a uno de nuestros compañeros, empistolándolo. Todo eso está perfectamente documentado y sí te quiero decir que a pesar de que hay una serie de municipios donde han querido aplicar la ley local, ¿qué dice la ley, digamos, federal, no? Que si la diferencia entre el primer y el segundo lugar es más pequeña que la cantidad de votos nulos, que fue una cosa que sucedió en varios municipios, ¿no? Se tiene que hacer un recuento. ¿Qué ha pasado? Que la ley local, que es la que quieren aplicar, no lo toma en cuenta. Entonces Morena sí va a ir a las instancias pertinentes, porque lo que vimos fue un abuso de autoridad. Abuso de autoridad también con nuestra candidata de Santiago Papasquiaro.
O sea, va a impugnar la elección ahí.
Vamos a impugnar en los municipios que consideramos. Nosotros tenemos
a la de Santiago Papasquiaro que encontraron con dinero en efectivo.
El cálculo de 21 municipios que ganamos. Un dinero, a ver, lo quiero dejar muy claro. Primero, nuestra candidata no tenía dinero, ¿no? No tenía dinero en efectivo. Traía dinero una colaboradora perfectamente legal, entregado por el INE, porque hay una cosa que quizá ustedes no
la conocen. ¿El INE entrega dinero en efectivo?
Tú deberías de saber que hay un reconocimiento a las actividades de campaña que da el instituto para que los partidos puedan pagar.
¿El INE da dinero en efectivo?
Para que ustedes puedan pagar, por ejemplo, en el caso de que no tengan RFC, a las y los brigadistas. Uh-huh. Es un dinero que tú eres tesorera del PAN.
Sí, el INE no da dinero en efectivo, Camila, te lo respondo yo porque no me lo has respondido.
Se reporta a través de los gastos de campaña. Era perfectamente legal.
El INE te deposita una prerrogativa como partido político, nunca te da dinero en efectivo.
Tres días antes de la elección llegan a una oficina de Morena, ¿no? Donde se estaba con los brigadistas, amedrentan, sacan a la candidata y la detienen afuera. No hubo delito que en cuanto se denuncia en medios nacionales, porque también los medios locales los tienen absolutamente cooptados, sacan a la candidata.
Sí, la ¿no? liberaron.
La liberan.
Después. Andrea Gonzaga, voy contigo de Movimiento Ciudadano. ¿Seguimos en Durango o te quieres ir a Veracruz? Porque están muy contentos los emecistas.
Claro que estamos muy contentos. Y mira, fíjate, Juan, te lo voy a contar porque creo que las historias dicen más. Yo me acerqué a Movimiento Ciudadano en el 2021, cuando yo todavía creía que podía vivir de la política, ¿no? Uno es pequeño y uno no sabe nada, entrega el corazón, se mete una campaña, y ahí estaba yo. Y veía cómo recorríamos la calle y hacíamos mil cosas y decía, es que esto cuándo va a crecer, es que esto cuándo va a pasar. La vida siguió y hoy me tocó evento de Movimiento Ciudadano, escuchar al coordinador, escuchar a los diputados y ver realmente cómo la chamba sí mata grilla. Y, lo vuelvo a mostrar y lo explico, ¿no?
A ver.
Sí es segunda fuerza. O sea, si tú ves el total de los votos por partido que hubo en ambos estados, sí está Movimiento Ciudadano. Sin tener que ceder sus ideales, sin tener que mezclar ideologías, sin tener que pactar con nadie. Uh-huh. Me regreso a Veracruz. El PAN, 34, solito. PRI, 23, solito. Verde, 13, solito. PT, 28, solito. Es más, Morena solo tiene 11. Uh-huh. Claramente, la alternativa, porque también creo que eso es importante, no solamente se trata de hablar de oposición, porque nosotros no nos queremos oponer, nosotros estamos a favor de México y por eso aquí queda claro que no es que seamos oposición, somos alternativa, la gente se está dando cuenta, la gente está abriendo los ojos, la gente está apostando. Y quiero retomar lo que decía hace rato, ¿por qué no nos damos si ya hubiéramos ganado más municipios? Porque vamos lento, porque vamos seguro, porque estamos haciendo las cosas de la forma correcta. Y los resultados aquí están.
Sofía Carvajal, del PRI.
Aquí voy con los resultados de Durango nuevamente. Aquí sí. Está Morena pierde. Ajá. Aquí pierde puntos. Aquí en la coalición con el PRI gana un municipio, MC gana dos, el PRI solo gana dos y Morena solo gana dos. Pero pierde en coalición todos estos.
Pierde seis.
¿Eso es en Veracruz?
No, esto es en Durango.
En Durango nos está diciendo.
Esto es en Durango.
Sofía Carvajal. ¿Sí? ¿Son correctos los datos?
Mira, nosotros tenemos el dato, insisto, de 21 municipios que ganamos.
Perdón, ¿no? Te pregunto rápido. ¿Hoy Morena gobierna más municipios o más ciudadanos en Durango de lo que gobernaba en las elecciones anteriores?
No. Más ciudadanos, sí.
¿Y municipios?
Perdieron municipios. No, okay. Pero ¿qué fue? Estratégico. Ganamos municipios más grandes. Mira, de los cinco más importantes, que ojo, la elección anterior no teníamos ninguno.
O sea,
ganamos,
se fueron tres. A las piñatas grandes.
Nos fuimos por Gómez Palacio, uh-huh, que es la cuna de la revolución, ¿no? Nos fuimos por Santiago Papasquiaro, ¿no? Y nos fuimos por Pueblo Nuevo.
Oye, ¿y por qué dices que hubo operación política del PRI? ¿Qué no hubo operación política de ustedes llevando al mismísimo Andy?
Que
no, porque... al, a...
Yo creo que se distrajeron con la elección judicial. Por eso no operaron tanto.
Sí, lo llevaron a perder Durango, ¿no?
Mira, Andrés Manuel López Beltrán, que no Andy, ya hoy nos lo aclaró. No. Andrés Manuel López Beltrán, es secretario de organización del partido.
Ya no le podemos decir.
Es perfectamente legal que él esté en territorio. ¿Qué no es legal? No es legal que Esteban Villegas haya operado utilizando Fiscalía General.
Esteban Villegas, eso fue un excelente gobierno, es un gran gobernador.
Que hayan metido diputados federales a amedrentar, amenazar. Hay incluso una denuncia, ¿eh?
No amedrentan ni amenazan.
A nuestro secretario de organización de
Guanajuato. Y ustedes
a
sus elecciones han llegado a todos los diputados también.
Que eran la maña y que lo iban a levantar.
Ay, no, bueno.
Ahí están los datos.
Pero no, pero sí, esas son especulaciones, Camila. También en Durango y en Veracruz,
el día de la elección. El sistema de compra de voto del PRI.
Que ustedes saben hacer muy bien.
A ver, una por una, por favor.
Haz de cuenta, Juan. Regresamos a lo que era el PRI operando en los años 80, ¿no?
Yo ahorita
a ver, Itzel Arellano del PAN.
Es que a mí me parece hasta...
Nadie operó, Itzel, nadie operó.
A mí me parece hasta gracioso que Camila venga aquí a decir que en el estado que perdieron hubo una operación de estado y los que ganaron todo estuvo increíble, ajá, ¿no? O sea, es de verdad una locura.
¿Y dónde a ver, han ganado ellos?
Y la verdad es que la operación de estado maestra es de Morena. Y aquí le quiero entrar al tema también del domingo, la elección judicial. O sea, usan toda su maquinaria para operar las elecciones y ahora resulta que vienen aquí a decir que otro, o sea, que en otro lugar donde perdieron, entonces ahí sí hubo fraude, pero en todo lo demás no, porque todo lo demás le salió bien. No, perdóname, déjame terminar, nada más un segundito.
Un minutito, Itzel.
¿Sale? Respecto al tema de la elección judicial, la verdad es que también es algo que ya me gustaría entrarle porque...
Por favor.
Sí me deja un sabor bastante amargo lo que sucedió con la elección del Poder Judicial.
40 segundos.
Lo que pasa es que el oficialismo se apoderó del Poder Judicial y hay que decirlo con todas sus letras. Y además son suertudos porque casualmente lo que traían en sus acordeones repartidos por los siervos de la nación usando los programas sociales fue exactamente el resultado de la elección. es fortuna, ¿no? O sea, vamos, claro, vamos a decir que no, sí, los acordeanos. Claro que hay denuncias, con mucho gusto Acción Nacional sí ha hecho las denuncias correspondientes y justo tiene todo que ver.
¿Cómo va a ser fácil que, decir qué pasó, Juan?
Con Camila, toda la suerte del mundo coincidieran los acordeanes.
Yo nada más, Camila, por favor, nada más una reflexión. Si quedaron quienes quedaron fue porque también se abstuvieron los de oposición y no fueron a votar por tus cuadros, porque sí tenían.
Yo lo expliqué el programa pasado.
Aquí se sentaron todos.
No vamos a legitimar esa elección.
Aquí se sentaron, Camila.
Nada más les quiero decir una cosa, ¿no? La derecha, que no el PAN y el PRI, aunque son los partidos que representan a la derecha, perdieron por una cosa, por no saber, perder. Porque desde el momento
pero en cómo, el que era logramos una de partidos pasar, políticos, Camila,
en el momento
la del
que
poder
logramos
judicial,
pasar la reforma constitucional para cambiar la forma de elegir jueces y magistrados
sobre representación robada.
Sacaron, sacaron las manos. La derecha no solamente no quiso participar con perfiles, sino
no
que no se organizaron ni
la
para reconocer
y condenar.
Pero quiénes eran los
perfiles. Una por una, Andrea.
Por lo menos que pudieran.
¿Cómo nos íbamos a organizar los partidos? ¿Cómo nos íbamos a organizar derecha y izquierda? Si se supone que esta no era una elección partidista.
Es que
desde
la derecha
ahí está
y la izquierda
mal.
No son partidos. ¿Te das cuenta, Andrea? Ahí está tu error.
Pero
si hay una
¿por qué había acordeones?
Porque aprenderte todos los
pero porque había por eso, pero si hay acordeones.
Si hablan todas, no entendemos.
¿Puedo terminar mi punto? Transparente, limpia y democrática. Bueno, además el Poder Judicial.
30 segundos, Camila, y después voy contigo, Andrea.
Hacer un guión de manera individual habiendo investigado es
de
perfectamente legal.
La repartieron, todos eran iguales. Todos
a ver, cierto.
Andrea Gonzaga, por favor, de Movimiento Ciudadano.
Hay de acordeones a acordeones. Si yo llego a la casilla con una hoja del blog que tengo pegado en el refri para hacer la lista del súper, te la compro. Pero si yo veo circulando un acordeón perfectamente impreso con colorcitos y nombres, entonces hay algo que está detrás.
La gente no sabía ni por quién votaba. Hay mil entrevistas donde dicen, no, pues yo seguí lo que decía el acordeón.
En la elección, yo creo que hubo cinco problemas que nos lleva también al por qué hubo tan poca votación, que si es poca votación, lo siento.
Es esta.
El rechazo a la reforma.
El movimiento.
La indiferencia de la gente. La complejidad de la misma de forma de votar
son tan clasistas.
Y la distancia.
No, o sea, no es clasismo.
No es indiferencia.
Claro que es
puntos, el movimiento, que no el partido, hizo un gran trabajo de difusión a través de los medios alternativos, a través de asambleas.
¿Y por qué lo tenía que hacer Morena? ¿Y por qué le tocaba Morena?
La derecha llamada azul, la derecha llamada roja y la derecha llamada naranja decidieron no participar de ninguna manera. Y luego se sorprende que haya gente que toda su vida
de los
haya
que sí repartimos acordeones, dice.
Y que el único partido de
gracias
izquierda.
A mí me parece gravísimo que Camila diga que Morena operó la elección judicial.
Nadie dijo
ahora
eso.
Viene aquí a decir que es que Morena hizo un gran trabajo. Nos queda claro.
No,
a ver, espérame. Y no fue un gran trabajo, ¿eh?
No,
fue un trabajo paupérrimo cuyo resultado fue menos de un dígito de votación efectiva. La gente... Perdón, déjenme terminar y ahorita ya hablan.
En cinco segundos porque se acaba el programa.
Lo que es... Yo sí quiero nada más aprovechar el espacio para decir que Acción Nacional sí decidió no salir a votar y decidió no salir a votar porque no vamos a legitimar la destrucción institucional.
Gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana a 6 de la tarde.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.